Hace unos días, hace unas semanas, pocas, estábamos entrevistando a la maestra Daisy Iglesias por otro tema, que estaba vinculado a un caso muy feo del ataque sexual a dos niños en una escuela. Y la maestra nos planteaba, en una lectura más amplia del escenario de la educación pública, del escenario de la educación, digamos, algunos problemas que tienen que ver con el déficit atencional de los chiquilines, de algunos chiquilines, y el contexto del mundo de las drogas, ¿no? Es un tema muy grave, muy sensible, que requiere una atención especial y un compromiso muy especial. Vamos a recordar lo que decía la maestra Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU, aquí en Fuentes Confiables. A ver si ustedes recuerdan esto y si no, presten la atención.
Está ya circulando en el espacio público profesional, pero que nadie nos confirma o no confirma, y que es importante que el maestro tenga conocimiento sobre ello, que son las secuelas del consumo de pasta base durante los procesos de gestación de los niños. Nosotros le habíamos señalado al presidente, que es médico, que advertíamos un nuevo tipo de crisis. Es una crisis con alto endurecimiento corporal, con alta impulsividad, de ansiedad, de hiperactividad, que incluso requiere la presencia de médicos en las escuelas para ser continentada. Es un nuevo tipo de crisis de hiperactividad y ansiedad en niños. Incluso se las describimos allí. Y el ministro de Salud asentía con la cabeza. Le dijimos, son crisis de tal magnitud que el niño queda en un estado rígido, golpea para aquí, golpea para allí. Uno tiene que continentarlo. Se precisan 3 adultos o 2 a veces para continentarlo, y hasta tienen miedo al sujetarlo, porque hay que sujetarlo, porque si no, da la cabeza o el cuerpo contra un vidrio, contra una mesa o...
Ustedes han detectado estos casos.
Se lastima. Sí. Tenemos temor, y el ministro nos decía que sí con la cabeza, porque es toda rigidez que al agarrarlo tenemos temor de provocarle una fisura o una fractura. O sea que todos los profesionales estamos un poco impactados ante esto. No es que esté sucediendo en todo Montevideo, en todas las escuelas. No, estamos hablando de una emergencia puntual, pero cuando usted ve que hay 10 casos de esos, dice, bueno, acá hay que tratar de ver qué pasa.
Bueno, aquí tenemos a la maestra hablando. Les pido disculpas por los sonidos que afectaban un poco la comunicación. Pero la maestra Daisy Iglesias hablaba de que nadie nos confirmó, pero hacía referencia al tema de la pasta base durante el embarazo, de las secuelas del consumo, de un nuevo tipo de crisis, de una emergencia puntual. Bueno, Lucía, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pudiste averiguar al respecto? Porque no nos quedamos solamente con lo que decía la maestra y fuimos a investigar un poco. ¿Qué nos podés contar a
bien, en este caso volvimos a hablar con Daisy Iglesias y ya nos comentabas que muchas veces los médicos en la interna lo llaman los niños de la pasta base. Ah, y sugieren o comentan que esto comenzó luego de la crisis del 2002. Aumentó el consumo de pasta base y por ende también los niños afectados por ello. Muchas veces se cree o se considera que tienen el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, el conocido TDAH por sus siglas. Y bueno, esta es una patología que, según un psicólogo uruguayo, Fernando Brits, él indica que uno de cada 20 niños tiene en la población escolar este trastorno, repetimos, de déficit atencional e hiperactividad. Yendo en sí al tema de la pasta base, bueno, recordemos que es una forma de cocaína que se consume calentándola y inhalando, aspirando el humo. Por eso es más dañina aún que otras drogas en sí, o se considera que sus consecuencias son más letales aún. Un niño con este trastorno necesita que sus docentes, según explica este psicólogo, que docentes y padres adquieran herramientas educativas para enseñarle a mantener una atención, organizarse y autocontrolarse, que es lo que detallaba Iglesias, que bueno, son niños no saben controlar, que tienen reacciones un poco adversas. En este caso, estas personas, por ejemplo, son personas inatentas. Tenemos los inatentos, que son pueden tener una forma de atención más lenta.
Lo que está claro es que sí, que es cierto.
Es cierto,
o sea,
sí.
Estamos hablando de que usualmente estos chicos que padecen este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sus mamás consumieron pasta base mientras estaban embarazadas.
Exactamente.
O sea, se puede estimar que hay una relación directa en esto.
Hay una relación, es decir, no se puede decir que el 100% de los casos sea así, pero que hay una relación directa.
Hay elementos como para concluir que podríamos estar en este camino. Seguramente la conclusión definitiva aún no está. Pero...
Exactamente, porque lleva análisis o estudios de años.
Claro,
por ejemplo, se hizo un estudio en 2016 con las embarazadas del Hospital Pereira Rosell, donde se detectó que bueno, el 10% de las embarazadas habían consumido algún tipo de sustancia.
10%.
Sí, al menos el 10%. Bueno, recordemos que bueno, en este caso hay 8.000 partos anuales en el Hospital Pereira Rosell.
Sí.
Se hizo un estudio bueno con una muestra de 258 embarazadas. El 10% consumió algún tipo de sustancia. No todas lo asumen, ¿verdad? Pero luego se hace el análisis con el meconio, es decir, la primera materia fecal del bebé, y ahí se demuestra si hay o no algún indicio de algún consumo de sustancias.
Y te pregunto, Lucía, ¿y esos niños, no? Que obviamente tienen dificultades para aprender.
Exacto.
Está complicada la enseñanza. La maestra hablaba acerca de situaciones de violencia, ¿no? ¿Qué rasgos pueden llegar a presentar, ¿no? ¿Cuáles son sus características
bien,
en términos generales?
En este caso, bueno, tienen una atención dispersa, ellos suelen ser ansiosos o impulsivos, dificultad, por ejemplo, para inhibir conductas a estímulos irrelevantes, es decir, ellos ante cualquier estímulo pueden reaccionar de forma violenta o adversa, y tienen una mucha hiperactividad, impulsividad y una desatención que lleva a que les cueste, por ejemplo, aprender a leer, que recordaba en este caso Iglesias, que ella no puede concebir que un niño primer año de la escuela no aprenda a leer. No puede ser que un niño pase a segundo año de la escuela
sin saber leer.
Sin saber leer. Y bueno, es algo de lo que llama la atención. Dice que, bueno, algún inconveniente tiene que tener ese niño, hay que hacer el seguimiento y no puede ser que las autoridades queden omisas en ese
y
caso.
¿Y es un niño irritable, por ejemplo?
Exactamente, sí. En ese caso, bueno, tiene, bueno, irritabilidad hiperactividad, no a reacciones o no a las conductas tranquilas, no es un niño tranquilo en sí, o ante cualquier impulso reaccionan de forma adversa. ADEMU, la Asociación de Maestros, solicitó una reunión con las autoridades del Ministerio con el objetivo, bueno, Ministerio de Salud Pública, para, bueno, difundir e informar a los maestros, porque los maestros no saben cómo reaccionar.
Claro.
Ella sostenía allí que, bueno, que los maestros necesitan algún médico cercano, ya sea un psicólogo o psiquiatra, para poder, bueno, atender a estos niños, y decide desarrollar metodologías para estos maestros en las enseñanzas y acompañar a los niños. Bueno, esperan además trabajar en conjunto con Facultad de Psicología y de Medicina, y bueno, lo que buscan es el asesoramiento. Vamos a volver a escuchar a Daisy Iglesias.
Son muy duras las situaciones que se están viviendo. Chicos que tienen muchas horas fuera de la tutela o el cuidado, no digo tutela en el sentido de control, sino del cuidado que debe brindarle un adulto, niños y jovencitos, esta edad preadolescente, entre los 11 y los 12 años, y adolescentes que están solos muchas veces en la calle, que sus papás preguntan en el centro educativo si saben dónde están. Niños que están presentando conductas sumamente agresivas, que incluso llegan a la amenaza a otros adultos con sus grupos de pares. Es esperable que un niño aprenda a leer en primer año de edad. Es esperable. Y no deberíamos acostumbrarnos a que no fuera así. La falta de seguimiento de las situaciones es algo que se visualiza. Usted ve en determinados contextos culturales a chicos que tienen una prescripción de ver a un equipo particular, sea por sistema FONASA, sea en la salud pública, en ASI, o sea, en la mutualista, si la tiene y va una vez y no vuelve a ir.
Bueno, esto decía la maestra Daisy Iglesias, ¿no?
Sí, volviendo.
Va una vez y no vuelve más.
Sí. Exactamente. Se deja de hacer el seguimiento, lo mismo cuando son niños medicados. Dice que no hay un control o que los propios padres alteran, bueno, la medicación. También, en relación a este estudio que comentábamos del año 2016 que se hizo en el Hospital Pereira Rosell, de estas 10% de embarazadas que asumieron consumir algún tipo de sustancias, un 43% inhaló pasta base de cocaína a diario durante la gestación, un 31% lo hizo uno o tres veces por semana, semanas y un 12,5% consumió una vez por semana o menos, mientras que, bueno, el 12% restante no contestó. Esto es lo que llamábamos también el tema de que, bueno, omiten responder. Uh-huh. Como comentamos hoy, y recordemos, los hijos de estas madres consumidoras pasta base, según este estudio, poseen un menor peso cuando nacen, un menor tamaño, síntomas como temblores espontáneos, irritabilidad excesiva y también ritmos de sueños alterados o una alimentación alterada y problemas para poder subir de peso. Uh-huh. Pudimos dialogar también con el neuropediatra Gabriel González, este doctor también encargado de esta investigación. Llevó adelante la investigación a raíz, como comentábamos, de la crisis del 2002, que empezaron a surgir estos casos de niños. Dijo que lo que acontece en los primeros días de vida de un niño, es decir, los primeros 3 años aproximadamente, son claves para el desarrollo posterior y, bueno, en este caso detectaron una alteración en una cantidad de niños de 3 años que luego no se hace el seguimiento correspondiente. Vieron niños con distracción, hiperactividad, impulsividad, problemas para desarrollar el lenguaje o la motricidad y a veces recién se detecta en la evolución luego de más de 6 años, 7, 8, que no es lo que se debe saber.
Claro, ya a los 8 años ya pasaron esos 3 años fundamentales que marcan la vida del individuo, ¿no?
Exactamente, y bueno, muchos suelen fracasar en esa edad en la escuela o tienen mayores dificultades en el rendimiento académico, que lo que genera luego es, por ejemplo, repetir, un niño que repite, luego se va generando, bueno, con su generación escolar, todo genera un retraso y, bueno, es una cadena.
Vamos a escucharlo, vamos a escuchar. Doctor Gabriel González.
En cuanto a, diríamos, a la cocaína o la pasta base cocaína, muchos de los factores que provoca la cocaína, o sea, aumenta el riesgo durante la parte fetal de tener lo que se llama la patología cerebrovascular o lo que son infartos cerebrales en la etapa del feto, las posibilidades de la cocaína, hay otros factores, pero muchas veces en la repercusión del desarrollo futuro va también a depender del contexto donde se cría ese niño. De tal forma que un niño expuesto a cocaína y muchas veces a varios tóxicos, si los factores ambientales son favorables o son protectores, ese niño va a ir mejorando su desarrollo. En cambio, si aparte la exposición tiene factores, diríamos, adversos, ambientales, las repercusiones en el desarrollo infantil pueden ser mayores. De tal forma, en cuanto a la cocaína, es fundamental el contexto en el cual se cría ese niño. Es muy difícil a veces para las ciencias médicas decir que determinado tóxico que actuó durante un periodo transitorio en el embarazo es la causa de determinado problema que no se ve, sino que es conductual.
Es conductual, ¿no? Clarísimo
sí.
Lo que dice aquí.
Y
que,
claro, decía, González. Es difícil que es una, bueno, a partir de una sustancia saberse exactamente fue claro. Eso el causante, pero que bueno, como que decía.
No fue solo la, quizás, no, suponemos que fue la pasta base, pero no tenemos todos los elementos para decirlo.
Exactamente.
Lo que está claro es que las madres consumieron pasta base estando embarazadas, ¿no?
Sí, terribles cifras, al igual que, bueno, que el hecho de consumir alcohol a la vez. Por ejemplo, claro. Él decía que la cocaína o pasta base provoca, no provocan malformaciones en el feto, sí, por ejemplo, problemas cerebrovasculares. En el cambio del alcohol, sí puede causar microcefalias, por ejemplo, al bebé. Entonces, bueno, no cuestionamos. Es probable que estos niños, estos bebés, ya de adultos puedan o lleguen a consumir sustancias de grandes. Y los especialistas, es decir, como decía ahora el médico, no lo están confirmando, pero sí, si se hace un seguimiento prolongado, es probable que eso se pueda confirmar. Por otra parte, hay otra investigación que se encamina por este lado, porque un psicólogo y profesor de la Facultad de Psicología, Alfredo Parra, investigó a 37 niños que actualmente están internados por el consumo de pasta base de cocaína u otras sustancias. Puede ser por alcohol, por también marihuana. Ellos tienen entre 6 y 12 años y están actualmente internados en unas clínicas psiquiátricas de Montevideo.
Esto es vital lo que estás diciendo. 37 niños entre 6 y 12 años... con antecedentes de consumo de pasta base.
Exactamente. Él nos comentaba que algunos ya fueron dados de alta y que algunos, el punto es que no vuelven a veces con la familia inicial. El tema es en qué condiciones está esa familia para que ellos no continúen con ese proceso. Y ellos lo tienen totalmente como una situación normal. Para ellos es normal estar en la calle horas o, bueno, como nos decía, por ejemplo, las famosas barritas que le ofrecen y ellos aceptan. En este caso, son son niños que están, como decíamos, internados en dos clínicas psiquiátricas en Los Robles y Medio Camino, con un nivel de retraso mental, nos explicaba, que va de leve a moderado, en su mayoría causados por el consumo. A estos niños les cuesta la conceptualización verbal, es decir, entender qué dice el otro y poder expresar ideas por medio de palabras. También que, por lo general, estos niños son niños que sufrieron maltrato sexual, violencia doméstica y, en su mayoría, abandono del sistema educativo. Muy temprano o directamente dejan de concurrir al centro educativo o, bueno, lo abandonan al correr de los años. Uh-huh. Los psicólogos y psiquiatras que estuvieron en esta investigación dicen que la droga les llega como un problema más, que a estos menores, entonces a las horas, más horas en la calle están, claro, ellos están descansados de la familia, uh-huh, entonces no acceden por el deseo de querer, sino porque se los ofrecen, y ahora están iniciando una investigación para hacer el seguimiento de estos 37 niños, que son todos varones, aunque también hay niñas, nos comentaba, pero actualmente ellos investigaron 37 niños de 6 a 12 años, que ahora muchos ya están llegando a la adolescencia. Escuchamos al profesor Parra.
Bueno, los resultados es que, bueno, se encontraron como las competencias ejecutivas mucho más elevadas que las capacidades verbales y que efectivamente en su desarrollo afectivo presentaban serias restricciones. En muchos de los casos observamos embarazos no controlados, padres que vivieron en situación de calle en las primeras etapas de la vida, ¿no? Que sí, es una realidad que, si bien se ha mejorado mucho, sigue pasando, ¿no? De chiquitos que se crían en situaciones de negligencia severa, al menos en sus primeros años, hasta que son, digamos, captados por el sistema. Y en cuanto a la educación, sí puedo decir que el 100% venía con fracaso y abandono escolar. Algunos reciente, otros de muchos años de abandono escolar. O sea, que quedan por fuera del sistema educativo. Lo que vimos que en muchos casos el consumo precipita el abandono, ¿no? En algunos casos el consumo empieza luego que el chiquilín abandonó el sistema educativo, y en otros casos el consumo, cuando comienza el consumo, digamos que al muy poquito tiempo ya abandonan el sistema educativo, la casa, ya la situación se agrava mucho más.
Bueno, ¿algún apunte más, Lucía?
Bueno, finalmente, bueno, para puntualizar que podemos concluir o afirmar en ciertas medidas que el consumo de pasta basura durante la gestación sí lo va a afectar, ¿verdad? Sí afecta al feto y al futuro niño en el desarrollo, causando, que los médicos lo pueden determinar como, un déficit de atención o hiperactividad en niños que luego, bueno, van a llegar a la adolescencia, y hay que hacerle el seguimiento correspondiente. Ahora hay que ver qué sucede con esta reunión entre ADEMU y el Ministerio de Salud Pública para ver qué medidas pueden ir tomando sobre esta temática.
Dale, Lucía, muchas gracias.
Fuentes confiables.
La mañana periodística de Universal.